seguimos en Éramos Pocos. Estamos en este momento en comunicación con Daniel Enns. Daniel es periodista de investigaciones, director del semanario Análisis, y publicó hace poco, hace menos de un mes, un nuevo libro que se llama Territorio Narco, que escribió junto a José Amado. Y bueno, justamente para hablar un poco sobre este nuevo libro que habla sobre cómo la narcopolítica contaminó el municipio de Paraná, vamos a hablar ahora justamente con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Santiago Ergui, Marcelo D'Amico y Francisco Uranga te saludan para FM Universidad.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día.
Bien, muy bien. Daniel, realmente, bueno, creo que es un libro importante que publicaste porque retrata algo que fue justamente una historia que conmocionó a la ciudad de Paraná. Y quería saber, en primer lugar, si durante la investigación te encontraste con algo que te haya sorprendido especialmente. Sos una persona con mucha experiencia en esto, hace mucho tiempo que venís siguiendo el narcotráfico y la política de Paraná. Quería saber si hay algo que considerás que es distinto, que esto no te imaginabas que te ibas a encontrar.
Que en realidad no tanto que me sorprendió, sino que me sirvió para confirmar algo que nosotros ya habíamos publicado en su momento en Análisis, en elecciones, estoy hablando de elecciones de el 99, o la siguiente, digamos, de cómo Barisco ya desde hace mucho tiempo estaba utilizando sus vínculos con el narcotráfico para jugar con la o llegarle a gente de barrios y en elecciones, digamos, con el reparto de droga. Es muy fuerte decirlo, pero bueno, no. Y se profundiza con la relación con Celis. Él arranca la relación con Celis allá por el 2009, un poco antes, y eso es como que él fue profundizando, digamos, ¿no? Primero en elecciones anteriores, digamos, se repartía marihuana, y en la última del 2015 se repartió cocaína. Y ustedes que son gente vinculada a la política, obviamente sé que es un dato que duele, pero bueno, lamentablemente ese fue el plan, digamos, perverso de Barisco y de parte del barisquismo, porque no es solo que esto lo conocían muchos dirigentes del barisquismo. Y ellos por allí lo que argumentaban en su momento es como que dijeron, lo hizo alguna vez el peronismo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y lo aplicaron.
Daniel, de alguna manera, Barisco y el entorno o el grupo político de Barisco argumentaban que ellos más bien tenían un acuerdo político con el movimiento vecinalista del oeste, que es el de Tavi Celis, pero que no sabían qué es lo que hacían, no financiaban ni comercializaban droga. ¿Esto finalmente quedó probado en el juicio?
No solo quedó probado en el juicio, bueno, nosotros en el relato, en el libro, contamos específicamente lo que fue la noche previa a las elecciones, a las elecciones últimas, digamos. Las elecciones del 2015, perdón, no las últimas. ¿Dónde es que las gana Barisco, no? Donde ahí contamos con lujo de detalle dónde se juntaron, cómo hicieron el reparto de cocaína, cuántos gramos llevaba cada bolsita de cocaína que le entregaban a los punteros políticos para a su vez distribuirla para abajo, digamos, ¿no? Lo que es de una gravedad realmente, digamos, ¿no? Pero, y de que ha demostrado que no había solamente un acuerdo político. Había un acuerdo de logística / económico, digamos, ¿no?
Daniel, imagino que no debe haber caído muy bien esta publicación, este libro, y el hecho de que ustedes estén investigando estos temas en algunos sectores. ¿Recibieron, no voy a preguntarte si recibieron algún tipo de amenazas ni nada, pero pudieron ver cierto malestar, pudieron charlar con gente del sector tal vez que le incomode la publicación de este libro?
¿Antes o después?
Antes o durante también, tal vez quisieron hacer algún tipo de entrevista.
Yo siempre he trabajado, y en esto digo, me personalizo porque también dispuse con José, digamos, es el primer libro de José Amado, entonces yo le dije, bueno, déjame ser el editor, y él, el que trace los puntos de la investigación y la estrategia de la investigación. Yo siempre en mis libros trato de que no se sepa de qué voy a publicar. De hecho, siempre trabajo de dos a tres investigaciones a la vez, digamos. O sea, yo estoy trabajando ya en mis próximos tres libros, digamos, ¿no? Que a veces obviamente me varían, digamos, o sea, hay hechos que por allí me llevan a publicar uno antes que el otro, digamos, ¿no? Y acordé con José de que nadie debía enterarse de que nosotros estábamos trabajando un libro, porque es muy difícil soportar la presión de quienes se sientan involucrados y que pueden aparecer en hechos que les preocupen también, ¿no? Así que no durante no se enteró nadie, digamos, ¿no? O sea, hicimos por eso te digo, con los que hablamos siempre se habló como que estábamos trabajando alguna nota, no más que eso, digamos, ¿no?
No sé si tenías experiencia publicando o trabajando en un libro con alguien más y cómo fue justamente escribir un libro como a cuatro manos o, bueno, con alguien más.
Disculpame, no te entendí, no se me entrecortó. ¿Qué me decías? ¿Cómo me decías?
Preguntaba si ya habías tenido la experiencia de escribir con alguien más un libro así como a cuatro manos. Sí, ¿cómo fue esta experiencia con José?
Sí, yo en el 2006 saco Tierra Sociedad Anónima con Andrés Klipan, que fue un libro de mucha repercusión, fundamentalmente internacional, digamos, ¿no? A nosotros nos bajaron de la feria del libro, digamos, ¿no? La gente de Kirchner se molestó mucho con el libro, el kirchnerismo se molestó mucho con el libro y no dejaron, no levantaron la presentación, digamos, ¿no? Y incluso salieron muy pocas notas en nuestro país, a diferencia de, no sé, tienen que haber salido como 20 notas en Francia, en España, en Polonia, en Alemania. Realmente la repercusión internacional que tuvo el libro nunca la había visto, digamos, ¿no? De esa manera. O sea, fue muy interesante trabajar con Andrés, digamos, ¿no? Y con José también, digamos, o sea, no. José es de los mejores periodistas que han salido de los últimos 10 años en Paraná. Y trabajamos muy tranquilo, digamos, ¿no? Nos dimos mucho tiempo, trabajamos mucho tiempo porque arrancamos la investigación y te diré allá por fines del 2018, digamos, ¿no? Octubre, noviembre del 2018, así que laburamos mucho tiempo, digamos, ¿eh? Porque queríamos ser. Una, que queríamos esperar que termine el juicio, que terminen las apelaciones, más allá de que nosotros no hacemos un trabajo sobre lo que dice el expediente, digamos, sino que tratamos de construir historias de modo paralelo al expediente. Obviamente que contamos en los últimos capítulos, se cuenta lo que fue el juicio, etcétera, etcétera, pero no tratamos de hacer un refrito del expediente para nada, digamos, ¿no? O sea, siempre trabajamos de modo paralelo y contar historias vinculadas directamente a ello, ¿no?
Hola Daniel, el placer de saludarte. Te consulto porque hace ya muchísimo tiempo que estás metido en el periodismo de investigación, y eso obviamente que trae consecuencias. A lo largo de tu carrera, ¿te ha dificultado en algo, en lo personal? ¿Te ha traído problemas personales meterte en este tipo de cuestiones durante tanto tiempo?
Sí, obviamente, sí. He tenido situaciones muy muy difíciles, mis hijos han tenido situaciones muy difíciles, he tenido desde atentados, de intentos de asesinato, hasta de mí y de mi hijo en un episodio, hasta, qué sé yo, situaciones de... Bueno, me han dado vuelta a mi casa, me han dado vuelta a la redacción de análisis, pero lo que más me preocupó es cómo, por ahí, cómo se metían con mis hijos, digamos, ¿no? O sea, el resto pasa a ser, digamos, una cuestión de gajes del oficio, digamos, que son preocupantes, obviamente, porque estamos hablando de situaciones graves, que, bueno, yo a todas las he denunciado en la justicia. Por ahí la mayoría no se conoce, digamos, porque por ahí me cansa, y tampoco quiero estar victimizándome, digamos, no. Me parece que es un tema que lo tiene que resolver la justicia o quienes investigan. En algunos casos se avanzó mucho en las investigaciones, en otros no. Pero bueno, si uno tiene siempre, digamos, los costos son jodidos, porque son golpes bajos, más que nada cuando se meten así con gente de la familia, que son para asustar, para generar miedo, para que uno no siga avanzando, pero a mí puede ser una reacción irresponsable, pero a mí cada vez que me jodieron es como que profundicé la investigación, digamos. O sea, pues era como que me quedaba claro que ahí estábamos, se estaba bien con lo que se estaba trabajando, que había que profundizar.
Sí, hay un momento siempre del libro que a mí... Ajá. Te decía, hay un momento del libro que a mí me llamó particularmente la atención, porque era algo que yo no había entendido, al menos así, viendo el
último libro a través de los medios,
que es... Hay un momento cuando lo detienen a Tavi Celis, en el que se encuentra en una situación económica muy complicada, muy muy ajustada, y básicamente la hipótesis que se desprende del libro es que con la ayuda del municipio o del financiamiento a través del municipio logra recuperarse y poner a funcionar, digamos, una nueva maquinaria. No sé si esto es así realmente, cómo fue, si podrías resumir un poco cómo fue ese momento, cómo lo te encontraron también.
Y sí, porque eso aparece en la cantidad de contratos que le generó Barisco a la gente de Tavi Celis, a su familia, en la cantidad de módulos productivos que se le fue dando. O sea, la mayoría de esos contratos son gente que cobraba el contrato sin trabajar, que tenía módulos de productividad sin trabajar. Y eso era una caja, digamos. O sea, cada uno de esos contratados tenía que aportar al grupo Celis, digamos, ¿no? De ese ingreso. Eso quedó demostrado está demostrado en los papeles. Está porque está cada uno de los movimientos ahí, y de los ingresos a la municipalidad como personal contratado.
A mí me queda por ahí una pregunta, dando vueltas, después de esto, que tal vez excede lo estrictamente del libro, pero, bueno, estuviste tanto tiempo siguiendo la historia que tal vez nos puedas dar una opinión. A ver, finalmente, a pesar de que ya se sabía mucho de todo este entramado que vinculaba a la política, al municipio y al narco, Barisco se presentó a una elección y sacó un muy buen caudal de votos. Y de hecho, si uno hablaba con gente relativamente cercana a Barisco, o no tanto, pero que lo conocía, no lo criticaba abiertamente. Había como cierta tolerancia o cierta, digamos, no agresión hacia Barisco como una figura respetable. ¿Cómo puede ser una cosa así? Digo, ¿por qué pensás que puede pasar una cosa así en Paraná? ¿Será que somos demasiado suaves con los nuestros, digamos, le perdonamos demasiadas cosas?
Yo creo que, a ver, el barijismo, ¿qué hizo ante esto? Lo negó. Punto uno, lo negó. O sea, dice, no, trabajaban políticamente con nosotros, no sé. Barisco decía, no, yo sí, lo conozco a Celi, pero lo vi una vez. O sea, pero en el marco del acuerdo político, como hacemos con tantas... Y yo creo que Barisco siempre tuvo una imagen, fundamentalmente su padre, don Humberto Cayetano, siempre tuvo, digamos, una imagen muy transparente, el hombre que andaba caminando por la calle. Y yo creo que Sergio Fauto se colgó mucho de esa historia, digamos, ¿no? O sea... era como que el paranaense veía en Sergio Fauto la continuidad de aquel recordado don Humberto Cayetano, que participó de las Olimpiadas, que era uno de los deportistas más destacados de la historia de Entre Ríos, digamos que el hombre bonachón, digamos que nunca se le conoció ningún negociado, digamos. Esa imagen me parece que la pesó mucho, digamos, en mucha gente. O sea, había gente que no creía esto, pero porque le entraba el discurso de Barisco hijo, ¿no? Diciendo, no, esto es todo mentira, esto no, no. Yo soy un hombre común, ando en el mismo auto de siempre, no me interesa la cuestión. Es verdad. O sea, a Sergio Barisco nunca le interesó la cuestión económica. Es un tipo sin ambiciones económicas, o sea, no uno lo ve viviendo de la misma manera siempre. No sucede lo mismo con su hermano, obviamente, ¿eh? Su hermano es el de los negocios / negociados, que al que Sergio Fauto nunca le pudo decir que no, que se haga cargo de esa parte también, digamos, ¿no? Pero la imagen de Barisco era esa, digamos, ¿no? Y por eso mucha gente dudó. A mí mucha gente me decía, pero ¿será cierto, Daniel? ¿Será cierto? Y bueno, eso fue lo que pasó.
Daniel, te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, y la verdad que creo que es un libro que hay que leer, los que puedan, traten de leerlo porque es parte de la historia reciente de Paraná.
Sí, sí. Para eso hicimos el libro, para dejar testimonio, digamos, de esto que fue, yo creo que fue un hecho muy grave desde el punto de vista institucional lo que pasó, ¿no? Y también se quería dejar un mensaje para la nueva generación de políticos, de decirle, señores, esto no puede suceder. Ojo, y esto sucedió. Esto sucedió a escasas cuadras de su vivienda, de su casa. Esto sucedió. El narcotráfico se metió en la municipalidad de Paraná y sigue todavía instalado. Ojo, esto pasó, que no vuelva a pasar, porque es muy... El narcotráfico siempre está con los chupetines y los chocolates en el bolsillo, todo el tiempo, buscando ver dónde meterse. Estructuras del Estado, municipalidad, gremios. Entonces, estemos atentos, digamos, ¿no? Para que no sea... Porque esto ya fue muy grave. Que no pasen cosas más graves de lo que ya han pasado, digamos, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Daniel Enns, periodista de investigación y director del semanario Análisis para IFE Universidad.